terminó el recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos en este jueves 3 de diciembre. Les recordamos el teléfono para que se comuniquen, que siempre estamos aquí un poco ansiosos, que eso no está bien, pero estamos un poco ansiosos esperando llamado. 2512-0896 es el teléfono para que se comuniquen con nosotros, el WhatsApp, ahí donde estés. Nos puedes mandar fotos, textos, una lectura, lo que se te ocurra, una propuesta, lo que quieras. Acá estamos. Lo importante es que nos comuniquemos. 2512-0896. Profe, ¿cómo continuamos?
Bueno, escuchamos a Santiago Durán recién que nos compartía esto de Guardianes de la Lengua, nos compartió también estas actividades que se llevan adelante con chicos y chicas de la Escuela 11 de la Ciudad de Buenos Aires, del barrio de Barracas. Y nada, me pareció que estaba bueno, que fue lo que también hicimos, ver como qué palabras utilizamos frecuentemente que vienen, por ejemplo, del quechua.
Claro.
No sé, por ejemplo, vincha. Claro. Vincha es una palabra que viene del quechua.
Claro, no del castellano, del español.
No, claro. Y también es interesante pensar eso, ¿no? Cómo se van tomando palabras, todos los préstamos de palabras y cómo las vamos... Digo, cómo el idioma, esto como que es algo que es vivo, ¿no?
Claro.
Y que se va modificando, digo, sí, a medida que lo usamos.
¿No? Claro.
Cancha también es una palabra que viene del
quechua. ¡Wow! Qué impresionante. ¿Del quechua?
Sí, cancha.
¡Qué genio!
Después, bueno, locro.
Sí. Que, bueno, esa comida tan rica.
Sí, ¿quién como de... se para guiso, ¿no?
Sí.
Chacra también. Sí. Chacra o granja, ¿no? No sé, en español granja. Chauchas. Hay un montón de palabras. El guano, que es la. Capaz que no lo saben, pero el guano es la. Guano? El excremento de aves.
Ajá, no.
Que se usa como abono en la agricultura. Para.
Claro.
Para, sí, no sé, sí, para mejorar la tierra.
Para alimentar la tierra, claro. Sí, la tierra también come, ¿no?
Garúa.
¿Garúa?
Sí.
¿Eso dónde? ¿No? ¿Un lunfardo porteño?
No, es quechua. Significa llovista,
¿no? Te das
¿no?
cuenta, mirá.
Bueno, respetos. Hay un montón de palabras. Bueno, cóndor, también quechua. Llama, papa, choclo, zapallo.
Un montón, las verduras casi todas.
Y después también, digo, ahí podemos encontrar en nuestro, digo, como nuestra forma cotidiana de hablar, también palabras que vienen del mapuche, como malón, minga, gaucho, pilcha.
Mirá, pilcha.
¿Pilcha? No la tenías.
No, pilcha.
Pucho, poncho. Bueno, también.
¿Esas son palabras que yo también?
No, estas son mapuche de
mapuche. Mapuche. Bueno, sí. De todas maneras son palabras de pueblos originarios, no son del español. Yo me creía que estaban todas. Sí, más están en el diccionario.
Sí, claro.
Claro, eso me la reatribuía al castellano español, nada que ver.
Pero me parece que eso es lo interesante también, ¿no? De pensar esto de cómo. Y bueno, cuando hablamos en algún momento también del lenguaje inclusivo, digo, como, y está lo que eso, que lo vamos
incorporando.
Que el lenguaje está, digo, como.
Claro.
Continúa modificándose porque lo seguimos utilizando.
Y nadie lo puede evitar tampoco.
No.
No se puede evitar, ¿no?
Tal
es
cual.
Algo, una corriente y cultural muy fuerte, ¿no?
Y podemos encontrar también como pensar nuestra historia a partir de ver qué palabras utilizamos, ¿no? Como, y ir también identificando cuestiones identitarias, culturales.
Claro. Claro, claro.
Bueno, ¿te acuerdas que también hablamos con otra profe, con Azucena Villegas, que también nos ayudó a pensar cómo trabajar la fecha, cómo trabajar la efeméride, cómo trabajar todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural de las escuelas? Así
claro.
Que nos parecía que estaba bueno poder compartir un poco de lo que ella nos trajo esa vez.
Sí, claro.
Bueno, nada más y nada menos. Enseñar el 12 de octubre. En realidad tendríamos que enseñar el 11 de octubre y, por supuesto, después el 12. Me quedó algo de lo que dijo este niño ancestral, este orgullo que recién también lo nombró tu compañero. Y quienes descendemos de pueblos originarios, pueblos indígenas, tenemos ese orgullo. Nos costó, como creo que les costó en este caso a mi abuela, le costó muchísimo reconocer cuáles eran sus raíces. Creo que tenemos que que mantener viva la llama de esta memoria permanentemente y visibilizarla. Y la fecha del 12, una fecha para algunos triste, para otros que embanderan las ciudades con los colores de quienes vinieron a saquear estas tierras.
Qué interesante, profe. Qué buena charla que tuvimos.
Sí, no, y bueno, estuvo bueno también que pudimos ir compartiendo y sumar un montón de voces de chicos y chicas, ¿no?
Sí.
Que también muchas eran alumnos, estudiantes, alumnas de Rubén Herrera.
Claro.
Así que nada.
Para mí los alumnos fueron los que sí. Escuchar acá fue... incorporé en mi vida el 11 de octubre. Hasta el Seguimos Educando no lo tenía. Tenía el 12 como fecha, pero en realidad es interesantísimo ver que pasó el 11, digamos, ¿no? Para el pueblo que sufrió ese embate, ¿no? Así que muy interesante la charla con Azucena. ¿Hay
bueno,
más?
Hay más, sí.
Vamos.
Crearle a nuestros alumnos este conocimiento que recibimos nosotros como propios alumnos. El indio, el otro, despectivamente. Y nos costó mucho estos primeros actos escolares del inicio de la democracia. El Día de la Raza, en la cartelera, no sé si alguno de ustedes recordará, que inclusive hace unos años todavía se veía en algunas escuelas, ¿no? La cartelera del Día de la Raza.
Sí.
Y por otro lado, esta reivindicación hacia el mismo alumno que teníamos sentado en las aulas y que eran niños, 83, 84, que venían de países limítrofes, niños que venían del NOA, del NEA, lo cual nos dábamos cuenta que había algo que estaba fallando en los contenidos y algo que estaba fallando en este famoso título del Día de la Raza. La otra etapa que marco tiene que ver con toda la lucha de las organizaciones, de las comunidades de pueblos indígenas, para que se llegase a la Constitución de 1994 con el reconocimiento en el artículo 75, ¿no? Inciso 17.
Creo que,
claro, la Constitución del 94. Todo se llega porque hay una lucha detrás, ¿no? De esto. A partir de ahí hay una apertura hacia la temática y una mayor visibilización. Y después de esto tomaría en relación a esta fecha el momento actual con una reivindicación desde la región, desde Latinoamérica, cada pueblo, dentro de cada país y por supuesto Argentina que no está fuera de esta reivindicación es otro momento más allá del reconocimiento creo que fue 2010
sí.
Del Día del Respeto, ¿no? Por la cultura, más allá de eso creo que todos estos movimientos docentes de movimientos sociales de los propios protagonistas de pueblo son los que han hecho que se llegue a que la normativa comience a funcionar y se comience a cumplir también. Más o menos esos son los momentos que tomo siempre cuando recuerdo este paso de la efeméride.
Bueno, esto es interesante porque nos ahí como un recorrido histórico, ¿no? Pensar cómo va cambiando a partir también de que van cambiando algunas cuestiones como más... Digo, no solo que cambia el acto que se realiza en la escuela, sino que se reformó la Constitución, se cambió el nombre a nivel, como nacional, ¿no? El nombre de la fecha y cómo eso se va incorporando entonces de otra manera.
Claro, claro.
¿Compartimos un poco
una
más?
¿Una parte más? Vamos.
Fue legada nuestra historia... Y lo que nosotros tenemos que reafirmar permanentemente, y en este caso no importa la edad cronológica, tenemos que reafirmar la memoria de lo que pasó, la memoria de lo que está. Los pueblos indígenas hoy están. A veces encontramos en la actualidad algunos textos que hablan, o en algunos programas, o algunas personas que dicen, ellos estaban, ellos vivían, ellos vestían. Todo en pasado. Estamos, hay comunidades dentro, inclusive, de las zonas más urbanas, no solamente rurales. Aquí en Cava, si sos docente, solo notás, y lo has dicho recién, tenemos los niños como alumnos que pertenecen a distintas culturas. Entonces, hoy en día hablamos de la interculturalidad, y hace 20 años atrás, un poquito más, en los diseños, en todo lo que teníamos que nosotros sacar los contenidos para trabajar, se hablaba de la diversidad. Para mí tiene que ver, es casi lo mismo, van cambiando las terminologías. Entonces, es frente, como dije hace unos minutos atrás, ¿qué le doy y qué recibo de ese alumno? A veces recibimos mucho más de lo que damos, tenemos que escuchar mucho más las propias historias, no solo del alumno, sino las propias historias familiares de ese alumno.
Azucena Villegas era la que estaba hablando y nos estaba compartiendo estos conceptos súper interesantes.
Sí, ahí como me parece que está bueno rescatar esto de la memoria, después esto de que las escuelas se pueblen, ¿no? De todo lo, de las historias propias, ¿no?
Claro.
Como y que se llenan de nuestros relatos, de nuestra cultura.
Sí.
Y que... O como que también es una forma de dar vuelta a esa historia de negación, de invisibilización, de ocultamiento, ¿no? Como,
claro.
Y algo que me acuerdo que habíamos hablado con ella, que un poco lo dice cuando al principio, cuando habla lo del orgullo, esto de cómo empezó a ver durante los, no sé, los últimos años, todo un movimiento de personas que empezaron también a indagar sobre sus propias historias familiares,
claro.
Y con también con ese espíritu de bueno de conocernos un poco más,
claro.
Y de saber bueno si en mi familia o alguien que de algún pueblo originario, digo, como empezar a también a desandar ese camino que nos contó, esa historia que nos contaron mucho de que bueno que todos somos descendientes de europeos,
sí, sí.
Los bajamos de los barcos,
claro.
Bueno,
sí.
Empezar como a dar un poco esa vuelta y muy interesante todo lo que nos trajo para pensar.
Sí. Que los pueblos originarios están vivos y vos sos consciente de que los descendientes de pueblos originarios también tienen la necesidad de hablar su propia lengua aquí en esta cultura, aquí en Buenos Aires mismo.
Tal cual.
¿Verdad? Y en todo el país.
Bueno, buenísimo. Y como en relación con eso vamos a compartir algunas lecturas, ¿te parece?
Buenísimo, sí, claro.
Que fue lo que hicimos durante esa semana que trabajamos las historias que guarda el 12 de octubre.
Uh-huh.
Hoy les vamos a compartir una poesía breve que es de un escritor y poeta mapuche que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en Chile este año, 2020, y que escribe, su obra es bilingüe.
Ajá.
Escribe en mapudungú, la lengua mapuche, y en español. Y es como muy reconocido también por su obra, así que les queríamos compartir este texto que se llama La llave que nadie ha perdido.
Interesante título.
Sí. ¿Querés que comience?
Como quieras, sí.
Dale. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y se agitan sus ramas, el aire saludando sus con pájaros. La cruz del sur.
La poesía es el hondo susurro de los asesinados. El rumor de hojas en el otoño. La tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha. Oídos, mi corazón, la misma música.
Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados. El día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal.
Bueno, bien, Julia.
Nada, digo, como que también la poesía, ¿no? Como recurso para expresarnos, para compartir, sí, para seguir transmitiendo nuestras ideas. Algo que de lo que hemos hablado, sí, durante este año. Y que, bueno, un poco también la posibilidad de dar estos espacios de lectura, de este leer por leer, como le decimos, sí, o lectura por placer, ¿no? Como, digo, como también para un camino para conocer a otros y también, sí, para reconocernos a nosotras y a nosotros, sí, mismos.
Y es un mimo para el alma cuando te empieza a gustar la lectura y empiezas a leer, es como una caricia, es algo, sí, algo lindo, algo de imaginación.
Y dice que al principio, como arranca esta, dice, la poesía no sirve para nada, me dicen. Y bueno, y todo lo que él puede transmitir y todo lo que él siente a partir de pensar, claro, el mundo que lo rodea, esto de, bueno, que tiene la lengua pero perdió el alma, bueno, como esa, claro, esas ideas.
Sí, esa es tremenda, es re fuerte lo que dice ahí, ¿viste?
Sí, y algo también de lo que dice al final, este, bueno, el día de invierno que arde, uh-huh, nada, como, bueno, como esas ideas que, bueno, que parecen un poco contradictorias, ¿no? El día de invierno, un día de frío, bueno, claro, pero que arde por todo lo que sentimos, ¿no? Que va, claro, más allá tal vez de como del clima o lo que...
Sí, sí, que estás prendido fuego por dentro de...
Sintiendo un montón
de cosas.
Sí.
Claro.
Bueno, y queríamos también compartir otro texto de otro escritor que se llama Miguel Ángel Ibusayu, que fue un escritor y profesor venezolano, docente de lenguas indígenas, que ganó también un premio nacional de literatura, pero en Venezuela, venezolano, en, claro, 2006. Y que, mira, de muy chico perdió la vista, pero que, bueno, que eso no le impidió después seguir, como, bueno, estudió, hizo sus estudios y todos como su forma de escribir, fue como a partir de la escritura braille. Y nada, y como que también es muy interesante, bueno, poder compartir un poco de su obra. Así que vamos a compartir un fragmento de su libro que se llama No era vaco ni caballo. Así que comenzamos.
Dale, ¿querés que empiece?
Dale.
No era vaca ni caballo. En aquel día yo era pequeño. Era yo el único que estaba. No había en la casa otro muchacho conmigo. Mis familiares me querían mucho, mis abuelos y mis abuelas. Ellos no me tocaban ni me hacían nada. Me acariciaban. Nene, nene, me decían ellos. ¿Quién sabe qué edad tenía yo en aquellos días? Pues no había nadie que llevase la cuenta de la edad.
Nosotros estábamos viviendo en lo alto de una colina. No me acuerdo dónde fue eso. El mar estaba situado al este, cerca de nosotros. Había unos cerros situados al oeste y al sur de nosotros. Tenían los cerros muy buen aspecto y los veíamos azules desde casa. Al lado norte, en lo alto de una loma, hay un cementerio llamado Willis y Moe. Hay un arroyo al lado oeste de nuestro rancho, llamado Cule Matamana.
Por el lado sur vivían unas personas, como hacia el sureste había unas grandes cementeras que eran nuestras, llamadas Chaliptia. El rancho nuestro estaba rodeado de vegetación, no estaba ubicado en un lugar despejado. Había alrededor muchos árboles, tales como matas de cují, matas de dividive, matas de guamacho y también cardonales y tuneros.
Ahora bien, cuando yo ya estaba un poquito grande, ¿qué será mejor para el niño? Decía el hombre de quien yo era hijo. Lo mejor es que yo le dé animales. Conviene que yo busque ovejas para que él las pastoree, decía él. Y así lo hizo. Trocó una yegua por unas borregas. Eran las ovejas de un hombre llamado Orrou.
Después trajeron al rancho unas 20 borregas hermosas. Sí, aquí tienes unas ovejas para que las pastorees. Tendrás que ser diligente detrás de ellas. No las vayas a desatender. Las tienes que querer. No tienes que estar allí junto al fuego en las topias, contemplando la olla. Sábete que tener animales es lo mejor. Si no tienes animales, tendrás que estar mendigando por ahí la leche de animales ajenos, me decía mi padre cerca de las ovejas.
Él me encarecía las ovejas. Ellas son traviesas cuando uno las tiene como animales de cría. No son como las cabras. Si se las descuida un poco, se echan a perder. Se extravían de pronto. Algunas veces vuelan en la casa. Otras veces duermen fuera, en el campo. Otras veces se dispersan. Otras veces se ligan o mezclan con ovejas ajenas y de ahí se las comen.
Pero las cabras, cuando se las cría, no necesitan tantos cuidados. El único trabajo que dan las cabras es abrirle tempranito el corral después del ordeño y recogerlas en el corral cuando ya se está poniendo el sol y ya está de regreso del campo.
Bueno, ahí el fragmento que les queríamos compartir. Que bueno, siempre digo como que a veces como cuando leemos un poquito también es como para generar un poco de interés y seguir buscando, indagando, para que ustedes también puedan hacer su propio camino lector. Sí. La seguimos invitando a que entre en el mundo de la lectura. Como les habíamos dicho antes, está esta posibilidad en el verano, ¿no? De entrar a la página y hacer esta bitácora de lectura.
Así es. Sí, ahora les vamos a dar la página, que es mb...
No, bn...
bnm.me.gov.ar.
Buenísimo. Ahí estamos. Que es la página de la Biblioteca Nacional de Maestros.
Sí.
Y M es de Ministerio de Educación.
Ahí podés bajar los libros digitalmente y si querés también los podés pedir en forma impresa.
Buenísimo. Bueno, este día de hoy fue el repaso de todo lo que tiene que ver con esa semana que trabajamos las distintas historias que guarda el 12 de octubre.
Sí.
Fue un intento también de pensar cómo fue cambiando la fecha a lo largo del tiempo, de revisar como estas ideas que traemos y que por suerte están cambiando la escuela. Tal vez a ustedes, a las chicas, a los chicos no les tocó no escuchar nunca esto del Día de la Raza, pero sí tal vez algunas cosas como deben haber escuchado como esto del descubrimiento de América, esto de pensar que era un lugar que no era habitado, o también estas ideas que nos hizo reflexionar bastante Rubén Herrera, pensando que se pensaba que, digo, como esta también falsa idea de que todos los pueblos originarios pensaban, creían y tenían los mismos dioses y una cultura toda homogénea, cuando no era así, había y hay diversidad de pueblos, y que la conquista lo que hizo y toda la historia que tenemos de saqueo, de genocidio, fue buscar invisibilizar, hacer que de alguna forma desaparezca esa cultura que sigue viva y que cada vez es importante que nos sigamos, claro, apropiando y de todas esas palabras, de esas ideas, de conociendo cada vez más y dando lugar a que aparezcan en las escuelas, en las, claro, radios, en todos lados, y que también reconozcamos en nosotros y en nosotras mismas toda la diversidad cultural que nos forma, que llevamos.
Qué bueno poner este granito de arena, ¿no? para que esto sea así, como vos, sí, lo decís, profe. Hacemos recreo largo, hasta mañana. Hacemos recreo largo hasta mañana. Lo dejamos con buena música también, música ancestral. En realidad son ritmos ancestrales con un sonido actual. Hay músicos que toman hoy muy bien todo eso, todo ese material. Como Diego Pérez, que es de una banda que se llama Tonolec, que también trabaja en un proyecto que se llama Nación Equeco. Y acá se juntó con Paula Neder, que es una intérprete mendocina que recorre Latinoamérica con música así de raíces, folk, rock y todo. Trabajó en Latinoamérica con un montón de artistas, en Argentina con Lito Vitale y demás. Y aquí le dejamos esta versión que hicieron. Esta versión se hizo en vivo en la precordillera de los Andes. Ahí estuvo Nación Equeco con Paula y hicieron esta versión extraordinaria. Deja que el agua corra, Nación Equeco con Paula Neder.
Cantar. deseo vuelva a tu orilla.
Canta.